Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te cuento a esta hora que el futuro de la fábrica de Nissan en Barcelona, donde trabajan 3.000 personas, está en el aire. Según la prensa nipona, el fabricante japonés está preparando el cierre de la planta. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ante los rumores que empiezan a circular, los comités de empresa de las plantas de Nissan en Cataluña exigen a la compañía que desmienta esta información. No quieren hacerse eco de filtraciones ni de rumores, pero exigen claridad. Si no se desmiente esta información, dicen los sindicatos, demostraría una vez más que Nissan se está riendo no solo de sus trabajadores, sino de las administraciones, tanto catalanas como del resto de España. Mañana por la tarde, el comité de empresa de Nissan se reúne con la Generalitat para explicarles la situación de los trabajadores. Los sindicatos temen que el posible cierre de Nissan sirva de ejemplo a otras empresas del sector. Fuentes oficiales de la compañía de momento dicen que no hacen comentarios de rumores.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con números rojos. Pese al temor a un rebrote del coronavirus y a que la economía va a tardar mucho más tiempo en recuperarse. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha bajado un 1,3% hasta 6.545 puntos. En los peores momentos del día ha llegado a perder cerca de un 3%. Hoy el Banco Central Europeo ha constatado la fuerte contracción de la actividad económica, así como el profundo deterioro del mercado laboral. Estima que la economía tardará al menos 2 años en volver a los niveles que tenía. También la Reserva Federal pronostica un largo periodo de crecimiento muy débil. Hoy se ha conocido que cerca de 3 millones de estadounidenses solicitaron la semana pasada una ayuda por desempleo. En las últimas 8 semanas la cifra alcanza ya los 36 millones de personas. La bolsa de Nueva York baja esta tarde entre insistentes rumores sobre una posible fusión entre dos gigantes financieros de Estados Unidos, como son Goldman Sachs y Wells Fargo. De confirmarse, sería una operación de enorme calado.
Y te cuento que enjuagarse la boca con un colutorio después de lavarse los dientes podría ayudar a frenar el coronavirus. Un estudio de la Universidad de Cardiff lo está investigando a fondo después de obtener unos primeros resultados positivos y muy prometedores. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El éxito de los primeros ensayos es lo que ha llevado a estos investigadores de Gales a ampliar la muestra y a invertir más recursos. Las conclusiones hasta ahora indican que el enjuague bucal rompe la composición de la COVID-19 y sus componentes básicos interfieren en la membrana lípida del virus. En otras palabras, que reducirían la capacidad de contagio por la saliva, al menos al hablar. Las investigaciones se van a centrar ahora en determinar hasta qué punto los lavados o las gárgaras pueden servir de prevención real en las primeras fases de la infección.
Y te cuento también que los franceses podrán irse de vacaciones en julio y agosto, pero solo en Francia. Corresponsal Asunción Serena.
Édouard Philippe ha anunciado la noticia que muchos esperaban. Podrán irse de vacaciones este verano, eso sí, no podrán salir de Francia. Los franceses podrán irse de vacaciones en Francia en los meses de julio y agosto. Pueden hacer sus reservas. Los actores de turismo y de hostelería se han comprometido a devolver íntegramente el dinero desembolsado en caso de que la evolución de la epidemia hiciera imposible irse de vacaciones. Así, además, al quedarse en Francia, apoyarán al sector turístico. Philippe ha aprovechado para anunciar un plan de ayudas vía del Fondo de Solidaridad, paro parcial y exoneración de cargas, todo por un valor de 18.000 millones de euros.
Y en los deportes, el mundo de la Fórmula 1 reacciona al fichaje de Carlos Sainz por Ferrari. Luis Munilla.
Es la noticia del día en el deporte, el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari para las 2 próximas temporadas. Es un día histórico para él, pero también para el motor español, y hay muchas reacciones desde todos los puntos. Le han felicitado su actual compañero en McLaren, Lando Norris, o su antiguo compañero en Renault, Nico Hülkenberg. También Pedro de la Rosa, que ha dicho que esto es un verdadero sueño, o pilotos como Roberto Meri, Dani Clos, Juncadella o Andy Schuzek, y también el histórico compañero de su padre, Luis Moya, que le augura un gran futuro.
Yo creo, honestamente, que Carlos Sainz puede ser campeón del mundo. Ahora está en una escudería donde se supone que le van a dar el mejor material. Vamos a desearle toda la suerte del mundo para que así sea.
A esta hora arranca en el Instagram del partidazo un encuentro del director de COPE GP, Carlos Miquel, con los oyentes para hablar de esta noticia del día. En la Liga Austríaca de Fútbol, el líder, el LASK, ha sido denunciado por incumplir las medidas de sanidad en los entrenamientos. Y en ciclismo, el prestigioso portal Cycling News publica que Chris Froome se está planteando abandonar el equipo Ineos a mitad de temporada.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y 14 grados a estas horas en el centro. Para mañana lloverá y tendremos temperaturas máximas de 17 grados. El fin de semana se presenta con lluvia hasta el domingo por la tarde, que se abrirán algunos claros. En cuanto al tráfico, circulación lenta en las salidas y en diversos puntos de todas las autovías madrileñas por controles de la policía y de la Guardia Civil para evitar salidas sin justificar en este puente. Y el Pleno del Ayuntamiento ha otorgado por unanimidad la medalla de oro de la ciudad con motivo de la festividad de San Isidro al pueblo de Madrid por su comportamiento responsable en la crisis del coronavirus. La entrega se realizará mañana en un acto con asistencia limitada, donde el escritor Mario Vargas Llosa pronunciará un discurso. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cosa, ¿por dónde se empieza cuando quieres organizar un vuelo? A ver, que no digo un par de billetes, no. Me refiero a un vuelo completo, para 200 personas. Y además hacerlo de forma particular, es decir, como si tú y yo nos ponemos a organizarlo, pero sin experiencia de ningún tipo en esto. No es que seamos ni una agencia de viajes, no. Tú y yo, de repente nos podemos organizar un vuelo para 200 personas. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues esta es la historia de cómo por fin 200 españoles que están en Irlanda y que no encontraban manera de volver, por fin, como te digo, van a llegar mañana a casa. Todo empezó con un grupo en Facebook, un grupo que unió a niños que estaban allí en Irlanda estudiando un curso, universitarios, gente que estaba en ese país trabajando o personas que solo habían ido a pasar una temporada y allí les pilló todo el tema del coronavirus. Y de ese grupo de Facebook surgió otro en WhatsApp, donde se creó una comisión de 5 personas que fueron las que han coordinado todo este vuelo. Este avión, si todo va bien, que seguro que sí, va a salir mañana a las 11 de la mañana y llegará a las 3 de la tarde a España, a Madrid. Por fin a casa, aunque luego van a llegar, claro, y tendrán, lógicamente, que pasar una cuarentena. Coordinando todo esto ha estado Carmele Matellán, que volverá a Bilbao junto a sus hijos, el Eder y Naya. Carmele, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ya tenéis hechas las maletas?
Sí, casi. Prácticamente terminadas.
Faltan los últimos detalles, ¿no? A ver si se me ha olvidado esto o lo otro. Oye, tú vives entre Irlanda y España, ¿verdad? ¿Y el cole de los niños dónde está? ¿En España?
Bueno, van a empezar el cole en España ahora, por eso es la razón por la que tenemos que volver ahora mismo. Así uh-huh. que van a empezar pronto el colegio, pero yo sigo siendo residente en Irlanda de momento.
O sea, por eso esa necesidad de volver, ¿no? De volver a España y que no teníais cómo, porque me imagino que lo habréis intentado a nivel particular todos vosotros, pero no había manera.
Todas las personas tienen varios vuelos. Las compañías comerciales todavía ofrecen vuelos, pero después los cancelan con una o dos semanas claro. de antelación. Entonces, tú sabes que tienes el vuelo comprado, pero no sabes si va a salir y ese es el problema realmente.
Y fíjate tú la que ves organizado, nada más y nada menos que un vuelo para 200 personas. Tú eres una de las 5 organizadoras, por decirlo sí. así, personas que os habéis metido en este tinglao, pero ¿por dónde se empieza? A mí es que me parece imposible hacer esto, el trabajo burocrático, que será tremendo.
Sí, bueno, pues sí, es mucho trabajo. Hemos tenido que recoger los nombres de todas las personas que estaban interesadas, hacer una lista para pasarle a la aerolínea y llamar a todas las aerolíneas para que nos dieran presupuesto. Sobre todo, pues el problema era que normalmente cuando coges un vuelo charter, pues te tienes que comprometer como persona a coger ese vuelo y después eres tú la encargada de coger el dinero de todas las personas. Ajá. Entonces, claro, no tenía ni la capacidad ni organizativa ni logística para recoger dinero, además de las implicaciones fiscales.
Ya me imagino que te hace responsable de un montón de cosas cuando decides dar un paso adelante y organizar una cosa como esta, Carmele, pero allí que te lanzaste de cabeza, ¿no?
Bueno, sí, vimos la necesidad.
Carmele, mira, te estoy escuchando un poquito mal. Vamos a intentar mejorar la comunicación. Mientras tanto, déjame que salude también a Rosa Senent, que también ha estado en la organización del vuelo. Hola, Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que a ti te pasaba un poco lo mismo, ¿no? Tenías algún vuelo, pero justo cuando ibas a volver te cancelaban el vuelo, no había manera entonces de volver hasta aquí, hasta España, y al final te viste también metida en este grupo de Facebook, que luego se convirtió en un grupo de WhatsApp, y de ahí a organizar un viaje, Rosa. ¿Cómo ha sido esto?
Sí, exactamente. Bueno, yo tengo dos vuelos cancelados ya, pero había gente en el grupo que tenía hasta cuatro vuelos y así.
Fíjate.
Y claro, entonces no veíamos manera de volver y, bueno, la embajada ya nos dijo que no estaba preparando ningún vuelo de repatriación y eso, que todavía estaban las vías abiertas a través de Londres y a través de París. Y, bueno, a mí irme así de Interrail viral, la verdad es que no me apetecía mucho. Me parece que en un contexto de pandemia global, pues lo que menos conviene hacer es irte a tu casa a través de varios países que además están en el top 5 de los países más afectados por la crisis del coronavirus, que son Inglaterra y Francia.
Así tú, que, Rosa, bueno, estás en Dublín haciendo un doctorado, pero justo mañana se te terminaba el contrato del piso, o sea que para ti era ya súper urgente solucionar este tema.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, se me terminaba el contrato, me hubiera podido quedar dos semanas más in extremis, pero bueno, ahora lo que me he gastado en el vuelo, pues no me lo gasto en el alquiler de dos semanas.
Ajá. Oye, Rosa, que además...
Pero sí, he tenido mucha suerte.
Te tienes que venir con tu gata, ¿no?
Dime.
Que se llama Erin, y que te la traes también para España, claro.
Sí. Sí, estoy muy contenta porque estaba sufriendo mucho por si al final el trato que hiciéramos con la compañía que fuese, pues no permitía animales y eso, y yo siempre apostaba por Iberia, los cuatro lo saben, porque claro, son los que permiten animales y tal, ¿no? Llevarlos contigo encima, ¿no? No en la bodega, sino contigo.
Sí,
y
sí, te entiendo, y lo has conseguido.
Sí.
Oye, que tocas
sí, la verdad que estoy muy contenta.
La flauta en un grupo de música celta. ¿De dónde te viene a ti ese amor por Irlanda?
Pues, bueno, se ha ido desarrollando con el tiempo. Yo me vine aquí en el 2011 de Erasmus y ahí empecé a escuchar mucho pues la música y eso, me enamoré totalmente. Y con el tiempo pues terminé tocando yo también, porque claro, al final cuando te gusta tanto una música que es música del pueblo, ¿no? Es folk music, que si te sabes los temas pues puedes participar y es un evento social también y eso, es una jam session. Entonces cuando te gusta tanto lo mejor es acabar uniéndote y ya está, así que así empecé.
¿Para ti qué ha sido lo más complicado de organizar este vuelo?
Pues supongo que todo el contacto constante por WhatsApp. Yo soy una persona que no estoy muy pegada ni al WhatsApp ni a las redes y eso. Y claro, con esto ha sido 24 horas constantemente. Yo he dejado, bueno, de hablar a mis amistades porque ya tenía suficiente con coordinar a tanta gente, con las listas, con aclarar dudas de posibles pasajeros y cosas así. Y bueno, y con hacer los Zooms con el resto de organizadores con los que hemos montado todo esto, ¿no?
Mira,
así que eso es lo que me ha costado bastante, sí.
¿Porque Carmelo y tú os conocíais antes de todo esto?
No, que va, nosotros no nos conocíamos ninguno entre los cinco.
O sea, los cinco que habéis organizado...
Hecho, yo creo que eso ha sido...
Sí, dime.
No, que bueno, yo creo que eso es una de las cosas más bonitas que me llevo de esta experiencia, que los cinco pues no nos conocíamos de nada y el comité organizativo, como lo estamos llamando, del vuelo, surgió porque en el grupo de WhatsApp grande, que era un poco caótico y tal, pues nosotros cinco siempre nos estábamos como implicando más, ¿no? Y tomando iniciativas propias, ¿no? Por ejemplo, pues yo, no sé, Daniel empezó una petición en change.org y así. Entonces, al final, pues nos juntamos los cinco, ¿no? Y nos hemos coordinado muy bien, sin conocernos de nada, dividiéndonos las tareas de manera, pues eso, trabajo en equipo total. La verdad es que ha sido un gusto coordinarme con ellos, porque no ha habido conflicto, no han habido discusiones, todo se ha hablado, negociado, no sé.
Carmele, ¿opinas lo mismo? Ha sido una de las mejores cosas de todo esto.
Sí, por supuesto que ha sido, pero también el agradecimiento de la gente. La verdad que yo lo que más conmovida estoy es la gente, bueno, pues nos ha mostrado mucho su agradecimiento y ver que las personas están tan contentas de que pueden volver a casa, eso ha sido fundamental. Nos han dado las gracias muchísimas veces y desde aquí quiero mandarles un saludo a todos los que van a viajar con nosotros mañana y a los padres de los menores, que los pobres lo han pasado muy mal en las últimas semanas y están deseando abrazar a sus hijos. Y bueno, Rosa, Daniel, Darío, Maya y yo vamos a estar súper contentos de ver esos abrazos cuando lleguemos al aeropuerto.
Sí, porque en el vuelo hay niños, hay au pairs, hay, en fin, hay pues estudiantes. Mira, hablabais de la gente agradecida. Creo que tengo aquí a una madre agradecida, que es Mari Carmen López. Ella es madrileña, aunque vive ahora en Valencia. Su hija de 18 años estaba trabajando en Irlanda y por fin mañana puede volver a casa en este vuelo. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres una de esas personas agradecidas a Carmele y a Rosa y a los demás, ¿sí?
Sí, bueno, me estoy emocionando de escucharlas porque ha sido muchísimo el esfuerzo y muchísimo el trabajo. Y aún así siguen con ello. O sea, es que han pedido ayudas por todas partes, han llamado a embajadas, han organizado firmas, han organizado de todo. Se han puesto en contacto con las compañías y gracias a ellas, gracias a este grupo, se ha podido organizar todo esto. La verdad es que se ha pasado muy mal porque han sido muchas semanas y, bueno, la embajada, eso de que nadie se quede atrás, es lo lamentable, que no ha respondido como todos esperábamos. Nos enviaba, como efectivamente dice Rosa, a hacer escala en Londres, entonces vienen muchos menores en este vuelo y gente que pues ha necesitado mucho de la ayuda de ellos. Entonces siempre, siempre agradecidos a este grupo.
¿Cómo vas a recibir a tu hija, Mari Carmen?
Pues mira, dice que no nos va a dar besos ni que nos va a abrazar porque guardar todas las medidas. Así es que medidas de higiene, lavado de manos, cumplir las normas, confinamiento, lo que toca.
Claro.
Pero, por supuesto, encantados de que pueda por fin volver.
Rosa, Carmele, no sé si queréis decirle algo a Mari Carmen.
Pues lo que ya hemos dicho, yo, que estamos encantados.
Sí, Carmele.
Sigue, Rosa. Estamos encantados de que todo el mundo, de que todos los padres se vuelvan a reunir con sus hijos. A mí me han llamado madres que me han dicho, me han llegado a decir que llevaban una semana sin dormir, que apenas pegaban ojo. Me han llamado madres llorando, gente desesperada. Y lo que nosotros queríamos en todo momento y hemos querido en todo momento es solucionar estas situaciones y poder ayudar a toda esta gente y volver nosotros también.
Claro.
Entonces, nada, muy contentos de que lo hayamos conseguido. Casi me emociono yo ahí también cuando se está emocionando Mari Carmen. Vamos a acabar aquí todos llorando.
Rosa, tú no llores, ¿eh?
No. Sí, la verdad es que ha sido todo muy intenso y muy emotivo. Y para mí también, ahora cuando nos mandan mensajes de agradecimiento y tal, a mí me han hecho llorar muchas veces. Nosotros, bueno, al principio, ¿no? Cuando estábamos aún con un grupo grande de WhatsApp y eso, claro, la gente estaba muy ansiosa. Llegamos a crear un grupo por Facebook adrede para comentar temas de ansiedad y así, porque, claro, se vertía todo eso en el grupo. Y cuando ya empezamos con la organización del vuelo y ya casi, pues casi que teníamos fechas y casi que estábamos ya, pues, ¿no?, muy en contacto con algunas de las aerolíneas y lo veíamos ahí como la luz al final del túnel, había gente que nos comentaba que es que se le estaba pasando la ansiedad y que dormía mejor con la idea, la ilusión de que íbamos a sacar el vuelo adelante y eso. Entonces, claro, también me he estado sintiendo muy responsable, ¿sabes?, no solo por mí y mi situación, que es bastante desesperada ahora mismo, pero también por ellos, ¿no? Porque, claro, al final se crea como una cohesión y una atmósfera así de grupo muy bonita y yo me sentía muy responsable de que esto saliera adelante y de no desilusionar a nadie.
Pues seguro que solo ha sentido ese apoyo, esa compañía también, y luego la posibilidad de viajar la hija de Mari Carmen, que por fin mañana se van a reunir sin besos, sin abrazos, pero oye, en casa las dos juntas, que eso ya es mucho de Mari Carmen. Gracias,
se viene
Mari
conmigo en el tren a Valencia.
¿Con quién se viene en el tren? ¿Con Rosa? Ah, claro, porque
conmigo,
esa es otra.
Conmigo, que vamos a Valencia las dos.
Claro, porque Carmele, tú por ejemplo, estamos diciendo que eres de Bilbao. Sois unos 15 o 20 en el avión. Entonces, cuando lleguéis a Madrid mañana, ¿vosotros qué cogéis para ir a Bilbao después? ¿Lo tenéis ya organizado?
Pues otra de las madres ha tenido la amabilidad de quitarnos un poquito de trabajo de las manos y ha organizado un autobús. Mónica, desde aquí un saludo, un autobús para todos los que vamos a Bilbao. Entonces creo que somos alrededor de 16 o 18 personas. Ajá. Que vamos a Bilbao con toda vale. comodidad en un autobús, con un catering que nos ha preparado ella.
Mira,
estupendísimo todo. Y vamos, contentos de estar de nuevo en territorio español, cantando las canciones ahí que cantábamos cuando íbamos de excursión en el EGB. Así vamos a estar, sí.
Y Rosa, ¿tú cómo te vas hacia Valencia, entonces?
Pues nosotras hemos pillado ya el AVE, somos unas 9 o 10 o así personas que vamos a Valencia y nada, pues lo hemos cogido para, que son casi 18 o 40 lo hemos cogido, pero si tenemos suerte, pues lo cambiaremos por el anterior y así no llegamos tan tarde a casa.
Oye, una cosa que me queda por preguntaros, aparte ya de lo que veo, el esfuerzo que habéis hecho, que al final habéis creado un grupo magnífico, que estáis haciendo feliz a un montón de gente, como a Mari Carmen, por ejemplo, ¿sale muy caro hacer esto, Carmele?
Bueno, sale caro porque los vuelos charter no son los mismos precios que los vuelos comerciales. Pero bueno, es una situación excepcional, todos nos damos cuenta que es una situación excepcional y sí, sale bastante más caro. Además, en mi caso, que nosotros somos tres, pues sale, para que te hagas una idea, pues yo creo que 3 o 4 veces más caro que un vuelo convencional. Pero bueno, son situaciones excepcionales y claro. Te adaptas a lo que hay. Estamos contentos de poder volver.
Bueno, yo encantada de conoceros, de verdad. De que estéis contentos de volver, de que lo hayáis conseguido. Me parece que habéis hecho un trabajo excepcional. Mari Carmen, que recibas bien a tu hija. Gracias, Rosa. Carmele, por cierto, mañana, fíjate, vais a llegar a eso de las 3 de la tarde. Si me lo permites, cuando estés camino de Bilbao, a lo mejor, si nos dejas, te llamamos otra vez a ver cómo ha ido todo.
Sí, por supuesto,
¿sí?
Absolutamente.
Vale.
Cuando estemos en el autobús, absolutamente.
Genial.
Sí.
Bueno, pues os lo agradezco también a Rosa, que no sé si en el AVE podrá, pero si no, también la llamamos. Gracias, Carmele,
vale.
Rosa, y también a Mari Carmen. Ha sido un placer conoceros. Vaya lo que habéis conseguido. Así, a partir de ahora, después de que pase todo esto, cuando volvamos más o menos a la normalidad, estáis preparadas para crear vuestra propia agencia de viajes. Vamos, es que tenéis ahí un camino.
Bueno, no es tanto, pero te comento.
Para hacer una quedada y tomar una paella en Valencia.
Por lo menos sí, eso sí.
Bueno. Y de hecho, no, pero comentarte también una cosa.
A ver, Rosa. Que va.
No, pues que es que como ha habido tanta gente que se ha quedado fuera del vuelo del 15, la compañía puso otro vuelo para el 22. Y justo ayer se consiguieron los 160 de mínimos que necesitaban de pasajeros
para hacerlo,
y hoy se ha llenado ya. O sea que... un éxito también, increíble. Bueno, esto.
Pues Mari Carmen...
Rosa me ha leído el pensamiento.
Ah, bueno, pues era eso.
Que estamos volviendo. Era eso, exactamente.
Gracias, Rosa Senet, Carmele Matellán y también a Mari Carmen López. Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes. Chao.
¿Has visto, Elena? Querer es poder.
Desde luego que sí. Vaya poder de organización que tienen.
Como rastreador.
Y de ganas de llenar a casa. Eso es, claro que sí. Porque tener olfato es ahorrar, Pilar. Y más con esta incertidumbre pues que estamos viviendo todos, ¿verdad? En Rastreator llevan más de 10 años ayudándote a ahorrar y han analizado el posible ahorro en tus facturas del hogar revisando la mejor oferta. Te pongo solamente un ejemplo. Una pareja de más de 50 años puede ahorrar de media 1.300 euros al año. ¿Cómo puedes ahorrar tú? Pues te metes en Rastreator y compruebas todas las ofertas del mercado y así vas a saber si pagas de más en tus seguros, en la tarifa de internet, en el móvil, en tu préstamo, en la hipoteca. Porque Rastreator es tener olfato.
¿Qué película ha visto todo el mundo menos tú? Eso que te dice, pero ¿cómo no has visto nunca Pretty Woman? Eso que te pasa habitualmente. Eso te estamos preguntando hoy. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues
Rosa.
Pilar, que no, que por aquí siguen diciendo que ni Star Wars, ni El Señor de los Anillos, ni Harry Potter.
Muy buenas gente. La película que nunca me ha atraído, pero no la he visto porque no me atrae, es tanto Harry Potter como El Señor de los Anillos como Star Wars. Son las tres sagas de películas que nunca he visto y creo que nunca veré.
Inténtalo.
Fíjate,
Inténtalo, sí. Te lo digo en serio, de verdad, de corazón.
No
querido
todas,
oyente.
Una de cada.
Inténtalo.
Mira, inténtalo. Esta película todavía no había salido. Vamos con
mira, por más veces que la he visto y por más veces que mis hijos y mi marido me la han querido explicar, no puedo con el código Matrix. No acabo de entender yo esto de la inteligencia informática, no va conmigo. Yo tenía que haber nacido en 1912. Fijaros que ni tan siquiera se titula código Matrix, no. Sino que simplemente es Matrix. Sí.
A ver,
es complicada,
vuelve a verla también, querida oyente. Sí, la primera, sí. El resto no, merece la pena.
Yo incluso la primera me gustó la segunda vez que la vi, le tuve que dar varias oportunidades. Bueno, el cine de Almodóvar también tiene muchos amantes y detractores, por eso sus pelis no nos dejan indiferentes.
Hola, yo no he visto la última película de Almodóvar, Dolor y Gloria, porque las últimas me han aburrido un montón. Al principio me parecía súper divertidas todas las pelis que hacía, pero ahora me parecen un bodrio terrible. Y nada más, gracias, saludos.
A mí Dolor y Gloria me gustó mucho.
La tengo pendiente, Pilar, va a caer cualquier día de estos.
La cuestión es esa película que ha visto todo el mundo menos tú. Es lo que estamos buscando, nos lo cuentas en el 607-150602. Búscame en el espejo
y te apuesto que... Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer.
Hola, comenzar. Carlos, gracias por invitarme.
La directora general de Google para España y Portugal es Fuencisla Lemares Sempere. ¿Qué tal, Fuencisla? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
Es la gente que pueda crear puestos de trabajo que lo cree.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50€. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Profesional, en Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde desde el 16 de mayo. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera, que hoy, cuando alcanzamos 2 meses en estado de alarma, tenemos un nuevo repunte en las cifras de contagios y fallecidos. Sanidad descarta que ese incremento tenga que ver con que hayamos empezado a salir a la calle. Este jueves lamentamos 217 fallecidos más. El 60%, 131 de ellos, han muerto en Cataluña. En el lado opuesto, Canarias, que lleva 2 días seguidos sin fallecidos ni ingresos en la UCI. La segunda clave, que la Organización Mundial de la Salud sitúa a España entre los 10 países con más nuevos contagios en las últimas 24 horas, junto a Rusia y Reino Unido. Entre ayer y hoy hemos tenido en España 506 positivos solo en las pruebas PCR. Otra clave a esta hora, que la mayoría de las autonomías no quiere que los niños de menos de 6 años vuelvan al cole o a la guardería a partir del 25 de mayo, aunque sus padres trabajen. 9 comunidades, entre ellas 4 con gobiernos socialistas, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, se niegan a seguir la recomendación de Pedro Sánchez de abrir las aulas en la fase 2. La cuarta clave, que mañana van a comenzar a llegar a España los primeros viajeros que tendrán que guardar 14 días de cuarentena forzosa. El sector hotelero teme que los turistas elijan otros destinos como Italia, Grecia o Portugal en lugar de venir a España. Y por último te cuento también que el diccionario de la lengua española ha alcanzado su récord con nada menos que 100 millones de consultas en Internet durante el mes de abril. Son 40 millones más que antes de que comenzara el confinamiento. ¿Y cuáles son las 3 palabras más buscadas? Pues cuarentena, confinamiento y pandemia. Incluso alguna como desescalada, un término que no está en el diccionario, pero que estamos escuchando mucho estas últimas semanas. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Si hay un periodista en esta casa, en COPE, que no puede quedarse quieto, que le gusta estar pegado a lo que pasa en la calle, ¿no?, a la gente que sufre o que comparte cosas o que en algún momento pues tiene alegrías también que compartir con todos los oyentes, pero que le gusta hacerlo desde ahí, desde donde pasan las cosas, es ese mismo que decíamos que también te va a contar dentro de un rato las claves del coronavirus. Es Ángel Expósito. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Qué presentación, por Dios. Buenas tardes.
¿Pero es verdad o no? A ver, sí. Que tú has estado confinado como todo el mundo, sí. Pero eso no quita para que ahora esté saliendo ya a hacer unos reportajes impresionantes. Y en este caso, atención, porque te has ido con tu equipo nada menos que a las urgencias del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
Sí, hemos pasado ahí la mañana Rubén Corral y yo en la UCI, viendo a un montón de pacientes todavía boca abajo, intubados. Y con el jefe de la UCI, con las enfermeras, con las internistas, con el personal del hospital, la verdad es que ha sido una experiencia de verdad impresionante, con un montón de sensaciones. Te lo dije el otro día, cuando veníamos de IFEMA, me parece, que fue esa sensación de que mira que hemos estado en la frontera de Venezuela, en la frontera de México, en Siria, en el Chad, en Irak, pues es algo parecido, pero en Madrid. Entonces hablas del triaje, igual que hablabas con la enfermera de Mosul, pero ahora hablas del triaje en un hospital en Majadahonda. Hablas del porcentaje de muertos y de supervivientes, igual que lo hacías en Siria, pero ahora lo haces, como te digo, en una de las zonas más de mayor renta per cápita en el noreste de Madrid, ¿no? Por lo tanto,
increíble, ¿verdad?
Sí, es una experiencia complicadita. Te presento un par de cortes de gente con la que he estado.
Claro.
Mira, Juanjo Rubio es el jefe de la UCI. Es el típico médico ya veterano, bregado en mil batallas. Imagínate un de cuidados intensivos con decenas de pacientes a diario y que de repente, de la noche a la mañana, le entró el pánico. Y es que no paraban de llegar a decenas y decenas los enfermos gravísimos de coronavirus. Mira, Juanjo.
Lo describiría como caótico y como lleno de pánico. Lleno de pánico por nuestra parte, por los profesionales, porque pensábamos que se nos venía algo encima muy importante, pero no nos imaginamos que iba a ser tanto. O sea, estuvimos superados en muchos momentos y estuvimos francamente agobiados y pasándolo muy mal.
Desbordados, ¿eh?
Sí, el caos y el pánico. Claro, le he preguntado, joder, que un tío de una UCI,
sí,
un médico te diga que tiene miedo, es como un legionario en una trinchera,
sí,
¿no?
Sí,
y te dice,
sí.
miedo no, pánico. Y luego, claro, hablabas con las enfermeras, con las internistas, y hemos estado con Sonia Saboya, enfermera con un montón de experiencia ya, el marido también es médico en Guadalajara, y ella nos contaba la sensación de no dar abasto, el agotamiento mental sobre todo. Mira, Sonia.
Bueno, yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las asomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mira ese que está boca abajo,
sí,
¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando, mirar un rato. Y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa, nada más.
Ya, es que el desgaste físico y mental para ellos, ¿eh?
Claro, y luego ellos que tienen la perspectiva hacia atrás y hacia adelante. Ellos han vivido estos 2 meses del infierno, como poco a poco van mejor, entre comillas, y tienen miedo al futuro. Y tienen miedo no al rebrote, sino a que la semana que viene o la otra les venga otra avalancha, ¿no? Por eso dicen que lo del desconfinamiento, con matices, con toda la cautela, con un exceso de responsabilidad si es posible, y ante la duda, que se den una vuelta, que se asomen a la UCI y que vean a la gente boca abajo agonizando. ¡Buah!
Pues,
¡qué experiencia, Pilar!
Tremendo. Esa vuelta, sí, que ellos nos sugieren que hagamos, la vamos a hacer contigo en este increíble reportaje que vamos a escuchar. ¿A qué hora, Ángel?
En el tema del día, a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Pues en La Linterna, con Ángel Espósito. Gracias.
Gracias, Pilar. Chao.
Tenemos estrenos de cine, sí, son estrenos online, es otra de las novedades que nos ha llegado, ¿no?, con estos tiempos de coronavirus, pero bueno, al menos son estrenos. Juan Orellana es nuestro crítico de cine, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y bueno, tenemos unas cuantas películas que recomendar a los oyentes, así que eso está bien que haya nuevo cine, aunque se estrene en plataformas. Así que si te parece, empezamos ya con esta propuesta que es Desvelando la Verdad.
Busco armas que puede que no existan para justificar una guerra insensata.
Miente.
Cuando el gobierno la jode, los soldados pagan las consecuencias.
¿Sabes de lo que es capaz esa gente?
¿Cuánta verdad hay en el asunto de Irán?
¿Es una película de guerra? ¿De qué? ¿De qué va?
Bueno, de guerra, sí. Vamos, es de periodismo. Esta es una película para poner en las escuelas de periodismo. Y es un hecho, una historia real. La película, digamos, empieza en el atentado de las Torres Gemelas, la reacción del gobierno americano y la decisión a la postre de atacar Irak con la supuesta sospecha de las armas de destrucción masiva. Vale, pues la película nos cuenta la historia de un periódico, que era un periódico, digamos, local, mucho menos relevante pues que el New York Times, el Washington Post, etcétera, pero que desde el principio hicieron su investigación y dijeron no existen esas armas de destrucción masiva, esta guerra responde a otros intereses. Bueno, pues la película, encabezada por un reparto interesante con Woody Harrelson, Tommy Lee Jones, Mila Jovovich, bueno, pues recrea un poco la lucha de estos periodistas porque se abra paso la verdad. O sea, que es fundamentalmente una película de periodismo. Uh-huh. ¿Decías que es de guerra? Bueno, pues sí, porque detrás está la guerra, los preparativos, la búsqueda de Bin Laden y todo esto. O sea, que para el público interesado en el cine periodístico, en el cine de intriga política y sobre todo para los más jóvenes que ya tienen como borrado un poquito en la mente qué fue todo aquello, ¿no?, del 11S, de la guerra de Irak y tal, bueno, pues es una buena ocasión de recrear aquel conflicto tan tremendo, ¿no?, y con tantos intereses y tan confuso.
Desvelando la verdad, ¿qué nota le pones, Juan?
Pues mira, esto le vamos a poner un 6.5. Hoy estoy perezoso.
Uy, madre, ya avisa, ¿eh? No sé si es que estás perezoso o es que las películas que vienen tampoco son grandes.
No, a ver, la peli es interesante, pero es verdad que hay tan buenas pelis de periodismo que esta digamos no es de las que esta mejores. Está un poquito por debajo de las grandes, ¿no? Pero queda está claro. Bien, ¿eh? Yo la recomiendo.
Siguiente estreno en plataformas, Dangerous Lies.
Soy la abogada del señor Wellesley. Te lo ha dejado todo.
Eres una mujer con suerte.
Hay que tener cuidado.
¿No te parece el momento de pensar en nosotros?
Creo que me vigilan. Hay alguien en la casa.
Hay que llamar a la policía.
¡No!
Bueno, por el título sabemos que va de mentiras, pero ¿qué tipo de mentiras?
Pues mira, esto es una pareja, digamos, ella trabaja de cuidadora de un anciano y él trabaja de jardinero del anciano, ¿no? Y entre ellos son pareja, de hecho, pues ella le ha enchufado a él, ¿no? Todo está ahí muy bien, muy bonito. El anciano no tiene familia, no tiene amigos, está encantado de la cuidadora porque, bueno, es como su confesora, su confidente, su amiga, y este señor se muere de repente y ellos encuentran, ella y su novio, encuentran en la casa, con el cadáver todavía ahí caliente, pues un baúl que lo abren de casualidad y está lleno de dinero. Y entonces viene el dilema moral. Si lo decimos, se lo va a llevar el Estado y lo va a guardar en un cajón.
Ya.
Yo era su único referente. ¿Nos lo quedamos? Vale, ya no puedo contar más porque hago spoilers.
Vale.
A ver, la película, los planteamientos son muy interesantes y plantean dilemas al espectador pues le toca, ¿no? Porque dicen, bueno, es que realmente es compleja la cosa. Pero ¿qué pasa? Que la resolución es muy pobre. Es una película como que va prometiendo mucho, te va enganchando. Y
que luego,
luego
se queda
al final,
en nada, vamos.
Bueno, no está a la altura de todo lo que te ha ido preparando. Y eso yo creo que para una película es una de las peores cosas que le puede pasar. Porque una película debe ir a mejor y no a peor, ¿eh? Y te puede ir aburriendo, luego enganchando y luego, bueno, llevarte a lo máximo, pero al revés, mal asunto.
Ya. Bueno,
está
pues
bien
vamos
interpretada.
A ver si... Sí, dime.
No, bien interpretada, bien dirigida, ya digo, te engancha, pero al final dices, joder, pues podría haber sido un poquito más interesante el
Me
resultado.
Me estoy temiendo,
¿no?,
la nota, que no creo que vaya mejor con respecto a la anterior.
No, de hecho vamos a bajar al 6.
¿Ves?
Pero no te preocupes que subiremos.
A ver si subimos con el tercer estreno online, que se titula Milagro en la celda 7. Y que es una película turca.
Es una película turca y que nos va a traer un subidón de nota. Mira, es una preciosidad, es dura y muy bonita. Es la historia de un discapacitado intelectual que vive pobremente con su abuela y su hija, porque este señor tiene una hija, como en la película aquella de Yo soy Sam, de Sean Penn, no sé si recuerdas, y bueno, pues vive como pastor de ovejas, y es un hombre feliz, y cuida a su hija, la quiere, y es la alegría de su vida. Bueno, por una serie de circunstancias, es acusado injustamente de un crimen brutal, como es el tonto del pueblo, como se dice antiguamente, pues es muy fácil echarle la culpa, y le condenan, le meten en la cárcel y le condenan a muerte. Y él lo único que desea, porque él no entiende bien lo que pasa, es volver a ver a su hija. Uh-huh. Bueno, es una preciosidad. La primera parte es dura, ¿vale? Es decir, la primera parte no la puedes ver con los niños y tal, porque tiene escenas de violencia muy duras. Pero es una película de una positividad, porque lo que ocurre y lo que explica el título de la película es que este hombre en la cárcel, en la celda 7, con un montón de mafiosos, digamos, la inocencia y la sencillez de este hombre va conquistando y desarmando a todos los delincuentes que están con él y va sacando de ellos lo mejor.
cosas.
Y pasan cosas muy bonitas, muy interesantes, emocionantes, con mucha aventura. O sea, es una sorpresa.
Bueno, emocionante, aventuras, sorpresa, lo tiene todo. ¿Qué nota le pones?
Pues yo le voy a poner un 8,5.
Pero eso es muchísima nota para Juan.
Sí,
o sea, eso es una barbaridad.
Hemos subido la media tremendamente.
La media no solo de esta semana, sino de varias semanas. Con esta película turca, recuerda el título, Milagro en la celda 7. Tenemos más, ¿eh? Otro estreno que destacamos, que se titula Los hermanos Willoughby.
Tras el cristal voy a seguir un arco iris hoy.
Esto es una película de animación para toda la familia, ¿eh? Willy,
bueno,
Willoughby o Willoughby, no sé, a ver cómo.
Matito,
bueno,
sí,
que no
Willoughby.
Es para la familia, no es Willoughby, vale.
Yo no se la pondría a los más pequeños.
¿Por qué?
Porque la premisa de la película son unos niños cuyos padres, o sea, unos hermanos cuyos padres no les quieren, pasan de, no les dan ni de comer. Y se dedican a sus cosas. Claro, esto para un niño pequeño, pues me parece un punto de partida como muy confuso y traumático, ¿no? ¿Cómo que mis padres o unos padres no quieren a sus hijos, no? Luego la película, bueno, pues va por un derrotero de familia alternativa, de vínculos, digamos, no biológicos, y hace propuestas interesantes. Pero es una película como muy escatológica y muy... muy irreverente, ¿no? Muy iconoclasta. De hecho, la película empieza diciendo, si usted quiere ver una película de una familia feliz y de gente que se quiera, se ha equivocado de película.
No vea esta.
Entonces,
vaya,
claro,
pues sí.
Me
pues
parece...
Empezamos bien.
Es una peli de animación simpática, ya digo, con muchas cosas interesantes, otras muy de corrección política, pero yo creo que menos de 11 años un niño le va a meter en la cabeza pues cosas que le van a confundir mucho.
Pues
vale,
nos queda bastante
que
claro.
Para toda la familia con reservas.
Con muchas reservas. ¿Qué nota le pones?
Pues un 6,5 otra vez.
Pues mira, esa es una buena indicación de esas reservas para esta película. Oye, que no nos podemos olvidar, Juan, de que no todos son estrenos, en este caso online, en plataformas, sino que en la tele, en 13 concretamente, siempre hay películas interesantes que ver. Y esta semana nos propones Aeropuerto.
Cuando se presenta un temporal de nieve, la única solución que hay es trabajar a marchas forzadas.
Esa mesa de despacho te hace pensar como un contable.
Bueno, esto es todo un clásico, ya del año 1970. Recuérdanos,
de
esta
hecho,
película.
Esta película fue la que inauguró un poquito aquella cadena de películas. Primero de Aeropuertos, porque vino Aeropuerto 75, que esa es la primera que yo vi en el cine, Aeropuerto 77, pero luego también todas aquellas de desastres, ¿no? De La Montaña Rusa, El Coloso en Llamas.
Sí,
o sea,
sí,
todas
sí,
tenían
sí.
El mismo esquema que seguía
Poseidón,
esta película.
Poseidón, ¿no? La aventura de Poseidón,
exacto,
todo aquello.
Es decir, muchos personajes que primero te van familiarizando con ellos, los haces entrañables, y luego viene la hecatombe, ¿no? Y está, por supuesto, el líder o los líderes que van a tratar de salvar la situación. Bueno, esta fórmula, repetida mil veces, se debe a esta primera película en la que en el reparto estaba Burt Lancaster, luego vendría Charlton Heston, ¿no?, en las demás. Pero Burt Lancaster y, bueno, y un reparto muy amplio. Y, bueno, pues es una película que, además, no se centra solo, digamos, en la pura aventura, sino que te cuenta cómo era la tecnología de los aeropuertos en aquella época, toda la complejidad de las operaciones aeronáuticas. O sea, es una película bastante más interesante que una pura peripecia de aventura. Así que el que no se acuerde o quiera recuperar esta película, desde luego es una ocasión estupenda, que la podremos ver en 13, como decías muy bien, el domingo por la tarde.
Pues no nos la vamos a perder. Aeropuerto, un clásico, ¿eh? Película ya de 1970. Juan, gracias.
A ti, Pilar. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
¡Arranco las manos en alto!
¡Las manos!
aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el máster multimedia de radio de COPE. Llama ya al 91 828 3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Gente con ilusión.
El TPV, fíjate tú, la herramienta de trabajo, ¿no? Es nuestro chaleco que nos identifica como vendedores de la ONCE. Son cosas que tú dices, jamás podía pensarlo, ¿no? Pero cómo lo valoro, cómo lo echo de menos, qué ganas tengo de retomar mi rutina, de ir con mi perra que me lleva a la parada del autobús como diciendo, vámonos a trabajar. Y es todo, ¿no? Es pues lo que decía.
Con esta actitud tu día a día, todo va a salir bien. Grupo Social ONCE. La ilusión puede con todo.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Recuerdas tu primer beso? Lo ensayaste con tu mano, en el espejo, lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y poder pensar un día que cuando esto haya acabado volverán todos los planes que tuvimos aparcados. Mi casa no será un búnker, ni la escuela una pantalla, y a las 8 de la tarde seguiremos en la playa.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué película ha visto todo el mundo menos tú? ¿Cuántas veces te ha pasado esto? La gente te dice, pero no has visto esa película, ¿cómo es posible en 30 años? Y tú, pues no.
En 30 años.
O sea, que no la he visto. Bueno, los oyentes, ¿qué dicen, Rosa?
Pues mira, Pilar, hay muchas películas que se atraviesan y no hay forma de verlas. Por ejemplo, mira, todas estas.
Soy uno de esos oyentes que no ha visto ni La Guerra de las Galaxias, ni Avatar, ni El Señor de los Anillos.
Ni he visto Titanic, ni he visto 2001 Odisea del Espacio, y no he visto tampoco ninguna de superhéroes.
Titanic, por H por B, pues bueno, pues no la he visto.
Películas que no he visto, Mar Adentro, Vicky Cristina Barcelona y Zelda 211.
Ni sobre todo Harry Potter, me parece una saga bastante insoportable. Buenas tardes.
Pobre Harry Potter. ¿Por qué no nos gustan los magos? Por favor, ese mundo, pues eso, especial,
porque,
diferente, mágico. ¿Por qué
no les gusta ese mundo
que con
mágico?
Con una varita puedes...
Claro, te tiene que gustar la novela fantástica para que te guste,
sí,
un poco Harry Potter,
verdad,
¿no?
Es cierto.
De todas formas, Pilar, también nos han llegado dos casos a estudiar. Mira, uno es este.
Buenas tardes. A ver, estoy hablando de las películas. Pues yo lo que la película que no he visto, que yo creo que la ha visto el 99,9% de la gente, es ET. Tengo 43 años y no la he visto. Y no sé, a lo mejor algún día la veo, pero de momento tampoco me llama mucho la atención.
ET, o sea,
Vas a llorar. ¿Quién ha visto ET en este mundo? Te lo digo una cosa, da igual cuando la veas, no importa los años que tengas. La primera vez que veas ET, se te caerán las lágrimas.
Pero vamos, por favor, la tienes que ver. Sí,
tienes
sí,
que ver,
sí.
Tienes que ver. Bueno, venga, sí.
Y bueno, también os estáis hablando de alguna serie que otra, aunque tiene delito, ¿eh? Porque es que esta no es cualquier serie, mira.
Buenas tardes, pues yo la película que nunca he visto y todo el mundo dice, joder, la tenías que haber visto, que está muy bien. Verano Azul. En mi vida la he visto, macho. En mi vida. Y no es por no tener ganas de verla, es por tiempo. Un saludo desde Asturias.
Muy bien. Oye, también depende mucho de la edad que tengas. Es que, claro, hay sí. películas o series que están muy ligadas a una generación en concreto y a una adolescencia en concreto. Si se te pasó la edad, pues a lo mejor ya es difícil de recuperar.
Es cierto. Bueno, hablando de series y volviendo al presente, una serie que ha visto todo el mundo, aunque bueno, ya somos dos, que no hemos visto Juego de Tronos.
Ay. Hola, buenas tardes. Lo mío no es una película, lo mío es una serie. Es la de Juego de Tronos. No la he visto ni la voy a ver, o sea, es que no me llama nada la atención. Vi un momento, casi en un principio de uno de los capítulos y, no sé, era todo como muy oscuro, muy gris, muy negro. No me llama nada la atención. O sea, yo lo siento mucho, pero no. Besitos.
Bueno, pues nada.
Pues sí, eso nos pasa. Ahí está, Juego de Tronos, para quien la quiera ver. Pilar, volvemos a Matrix.
Nos
cuentan una anécdota muy simple. Simpática.
Yo la película que ha visto todo el mundo pero que yo no he podido ver, solo el principio, fue Matrix. Yo estaba acostumbrada a los cines que tenían los asientos en horizontal, es decir, todos estábamos en plano. Y cuando fui a ver Matrix con mi hermana, la sala, claro, los asientos en pendiente. Entonces, el cambio que tiene la fotografía, esa imagen tan rápida, a mí me dio aquello, tanta fatiga, tanto vértigo, tanto mareo, que me tuve que salir de la película porque estaba mareada como en un tío vivo. Salí pero rápido. Hasta luego.
Adiós.
Salí pero rápido.
Que se mareó con Matrix, madre mía.
Hombre, bueno, es que no es fácil, ¿eh? Visualmente, no veas tú cómo se mueven, es verdad.
Vamos, bueno, bien.
Qué
sí.
Bueno,
sí.
Es genial.
Hay dibujos animados para niños que son peores, ¿eh?
También
yo no digo nada.
Razón. Bueno. Sí. Bueno, y Ben-Hur, que dicen por aquí, a mí me encanta el cine clásico y no he visto Ben-Hur. Ignoro el motivo, pero nunca encontré el momento adecuado para verla y
eso
ya
me
creo
pasa
que no
con algunas películas, que no, parece que no has encontrado nunca el momento.
Claro, y tampoco, Pilar, hemos visto pues todas estas.
Yo no he podido ver la de Titanic, porque a mí ver las películas que son tan reales, saber que la gente ha sufrido eso, es que no puedo con ello.
Por un puñado de dólares, el bueno, el guapo y el feo, ¿cómo se llama esa?
La única saga que he visto completa es Torrent. Apoyando el cine español. Un saludo.
No voy al cine, hace muchos años. La última peli que vi en el cine fue Superman. Imaginaros.
Yo también la vi en el cine esa, pero bueno, hacía muchos años, sí.
Pues el 13 las pusieron todas una detrás de otra el fin de semana pasado.
Ay,
mira,
qué buenas.
Qué oportunidad perdió este oyente.
Sí, qué buenas todas. Lo cierto es que, bueno, Pilar, ver una película cuando hay niños en casa es muy complicado y muchos acabamos como este oyente, mira, tal cual.
Pues mira, a mí me han puesto toda la facilidad del mundo, tanto amigos como compañeros de trabajo, por ver Juego de Tronos, Vikingos, todas estas cosas, pues no las he visto. Tengo 4 hijos pequeños y en mi casa nada que se ve pues Esponja, Peppa Pig, Patrulla Canina y compañía. Y cuando por la noche puedo ver algo, caigo rendido. Así que a ver si alguna vez consigo verlo. Un saludo.
Eso soy yo.
Eso lo entiendo perfectamente. Y Rosa más, ¿eh?
Sí, bueno, y todos. Ay, y todos, yo creo que acabamos muy cansados.
Fantásticos, como siempre, Rosa. Gracias. Bueno, ¿qué digo yo? Que si no has podido ver o no has querido ver una película en 30 años, pues a lo mejor es que no hacía falta, ¿no?, que la vieras. Yo lo que sí te agradezco es que sigas escuchando la radio en cada momento, porque nosotros seguimos aquí y esta radio, COPE, continúa ahora, ya sabes, con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La centralización de competencias que el gobierno decretó al proclamarse el estado de alarma fue contestada, aunque por razones diversas, por algunos presidentes autonómicos. A medida que iba acercándose el inicio de la desescalada, algunos de esos presidentes han reclamado la cogobernanza entre gobierno central y comunidades autónomas y han esgrimido, entre otras razones, que según el principio de subsidiariedad había que devolver a los entes autonómicos lo que es de su competencia. Tienen razón, De hecho, dicen los expertos que esa es una de las razones que explica la buena gestión del sistema sanitario alemán, con diferencia a los de los países con gestión centralizada de los recursos sanitarios. La subsidiariedad, sin embargo, va más allá del ámbito del derecho constitucional o administrativo. Su verdadero significado reside en el modo de concebir las relaciones entre la sociedad y el Estado. Defender la subsidiariedad quiere decir defender el protagonismo de los ciudadanos que en el ejercicio de sus derechos, deberes y libertades llevan a cabo iniciativas sociales de manera cooperativa. No se trata de negar el papel ni la importancia del Estado. Lo que subraya la subsidiariedad es el valor decisivo de la iniciativa social que el Estado debe fomentar y garantizar, no dificultar. Esto significa también que los miembros de una sociedad no solo tienen derechos que esgrimir, sino la responsabilidad de ser protagonistas a través de obras sociales, empresariales y educativas, entre otras muchas, con voluntad de permanencia y de servicio al bien común.